to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestras invitadas en el día de hoy. Narda Churra, ¿cómo estás, Anabal?
Egunon,
¿qué tal? Bien. Elsa Fuente. Elsa.
Egunon.
¿Qué ha hecho? Y Gemma Escapa, ¿qué tal, Gemma?
Muy bien, aquí la tercera, muy bien.
La tercera.
Tres chicas.
Vale, vale. Bueno, ha coincidido. Ya sabes que no. Beñat, ¿qué tal?
Pues bien, 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 bien.
Invitamos a los oyentes.
Eso es, a partir de ahora nos pueden escribir al 688-8877. 88, un número muy bien cogido para memorizarlo. Y nos van, bueno, pues comentando los temas que vamos sacando en la tertulia.
Bueno, pues sí, vamos a ir por partes además para entrar en algunas de las cuestiones del día. Mira, os voy a llevar a una que esta mañana me daba por reflexionar en torno a ella, porque me parece relevante. Parece relevante. No, han pasado 40 años desde la desaparición, muerte, bueno, del asesinato de Mikel Zabalza, porque aunque todavía no haya un reconocimiento por parte del Estado, ya lo hay por parte del propio gobierno vasco, el gobierno de Navarra en su momento, incluyendo precisamente a Mikel Zabalza entre víctimas, ¿no?, de los aparatos policiales. Lo que pasa que, claro, aquí estamos con lo de siempre. Hay una ley de secretos oficiales que viene de la época franquista, que blinda precisamente el que no tengamos el conocimiento exacto de lo que sucedió. Y me parece que es una auténtica barbaridad que 40 años después todavía estemos aquí dándole vueltas, ¿no?, a la milonga esta en el Congreso de los Diputados. O sea, es que me parece una cosa. Y han pasado ya gobiernos de todos los colorines, ¿eh?
Pues habría que.
Y todo el mundo, sí, mucha memoria democrática, pero al final no somos capaces de tener la memoria y el recuerdo donde hay que tenerlo, ¿no?
Sí, encontrar el fundamento jurídico, moral, ético, de seguridad, no sé, me da igual.
Dicen, si de seguridad nacional. Sí.
Pero a ver, que me expliquen a ver dónde está, qué hay que esconder, ¿no? Quiero decir que, bueno, yo siempre creo que quien hace algo tiene que dar razones de lo que hace. El problema es que cuando no tienes razones, pues.
Así es.
Pero igualmente creo que es que es esencial, ¿no?, para poder seguir adelante, para poder reconocer, reparar. Nunca hay una reparación completa, ¿no? Pero creo que el reconocimiento, y es que se ha hecho un trabajo muy grande. Mira, no tenemos hoy con nosotros a Juana Balmaseda.
Es que está
en Guatemala.
Está en Guatemala, sí, está como invitada precisamente.
Nos tendría también
sobre reparación.
En la comisión. Entonces, creo que realmente cuesta explicar a la ciudadanía, porque es que además es tan fácil olvidar, ¿no? Han pasado tantos años que hay muchas generaciones jóvenes que no saben quién fue Mikel Zabalza. No tienen ni idea, ¿no? Y realmente, ahora que hay tantas, por ejemplo, que a mí me gusta con mis hijos, por ejemplo, que son, pues eso, de menores de 30, repasar, pues, por ejemplo, la serie esta de Anatomía de un Instante o cualquier cuestión que tiene que ver incluso con la Guerra Civil Española, con. A mis hijos, por ejemplo, les interesa mucho, les gusta conocer esa parte, porque no la han tenido en la prensa diaria de su época, no la han vivido como algo contemporáneo. Y en el entorno de esa generación son cosas que les sorprenden muchísimo. O sea, que eso haya ocurrido tan cerca en el tiempo y en el espacio, ¿no?
Sí, yo tuve profesionalmente la oportunidad de seguir aquello, porque claro, yo empezaba aquí en esta casa además, empecé un poco antes, pero digamos que año 85, 26 de noviembre, fue la desaparición, y claro, eran además momentos de una convulsión terrible. Y claro, hacer un seguimiento informativo de aquello, y viendo además lo que todos intuíamos, que luego ya la historia nos ha demostrado que no estábamos equivocados, ¿no?, lo que había surgido con aquello. Claro, yo aquello lo vivimos, algunos lo vivimos intensamente.
El asunto de todo esto, ahora yo creo que cuando se solicita que la ley de secretos oficiales se modifique, que ahí está la clave para que no sepamos qué pasó con el caso de Mikel Zabalza, han pasado muchos gobiernos de dos colores, han pasado muchas promesas. Todavía ayer, a pregunta de Maribel Vaquero, donde le dijo a Pedro Sánchez a ver cuándo iba a modificar la ley de secretos oficiales, Pedro Sánchez, con toda su cara, me vais a perdonar la expresión, le dijo que, bueno, que era una cuestión que el Parlamento podía decidir, no sé cómo lo dijo, y mintió. ¿Por qué mintió? Hay una propuesta de modificación de ley de secretos oficiales registrada por el Partido Nacionalista Vasco desde el año 2015, que se admite, digamos, a ver si me hago entender, se admite a que el Parlamento la debata, pero hay una trampa que hacen el resto de partidos mayoritarios de la mesa, y es que amplían constantemente el plazo de enmiendas, es decir, el plazo para que los partidos puedan presentar otra propuesta alternativa a esa ley. ¿Qué consiguen con todo eso? Agotar los plazos. Y si el plazo se agota, llegan las elecciones, no se trata esa modificación de ley, y con lo cual lo que se consigue una vez más es tapar todas esas cloacas sucias de un gobierno fascista que hubo, que hizo cosas malas y que da vergüenza destapar, no entiendo el porqué. Y es lo que hay detrás de todo esto, que cuando dicen seguridad nacional para una sociedad o para una cierta, bueno, para el dictador Franco básicamente y para su policía, porque la seguridad nacional del resto de ciudadanos que después defendieron la democracia, lo que necesitamos es saber qué pasó.
Sí, aparte que hay que recordar que en el año 85 el presidente del gobierno era Felipe González.
Felipe González, eso es.
Sí, yo creo de todas formas que antes lo comentaba Gemma, ¿no? Los fundamentos. Evidentemente aquí hay un fundamento jurídico, porque no hay una reforma que se esté desarrollando, pero es que creo que también tiene que estar muy, muy presente y acompañar y agilizar procesos, son esos fundamentos éticos y enmarcados en derechos. Yo creo que eso es clave en la sociedad en la que estamos, que a veces no sabemos si estamos avanzando o realmente estamos en retroceso absoluto, ¿no? Porque solo hace falta mirar un poquito en el marco también internacional. Y luego, respecto a un poco esa memoria, ¿no? Y lo que comentabas también de los jóvenes, ¿no? Que realmente, bueno, pues hay muchas partes de la historia que desconocen absolutamente, pero yo creo que también ojo en cómo se traslada. Creo que es tan importante, ¿no?, ser realmente objetivos. Nos duela más, menos, pero es que ahí está la verdad. Y como estamos en un mundo también que la verdad está absolutamente ausente, bueno, pues corremos graves riesgos de, bueno, desvirtuar muchísimas cuestiones que son claves, ¿no?, pues para entender también todo, ¿no?, pues cómo se han procedido y se han desarrollado pues diferentes momentos en nuestra historia, pero que son claves, porque son memoria, ¿no? Que es lo que estábamos comentando antes.
Claro, es que son, sí, perdón.
En el año 2021, no sé si recordéis que salieron unas grabaciones de dos ex guardias civiles, sí, sí. Creo que era Gómez Nieto y Perote, y a la vez ese mismo año se condecoró a otro guardia civil, o se le ascendió, no entiendo muy bien en la escala o la jerárquica que corresponde, a Arturo Espejo, que fue uno de los que estuvo metido dentro del caso Zabalza. O sea, es que es todo un absurdo, porque todos sabemos qué es lo que pasó. Todos lo sabemos, en realidad. Pero lo que hace falta para esa reparación es que salgan los documentos oficiales, se pongan nombres y apellidos y se sepa oficialmente, aunque insisto que lo sabemos, qué es lo que pasó con Mikel Zabalza, que apareció 20 días después de ser detenido ahogado en el Bidasoa.
Sí, sí, y 40 años después todavía estamos aquí con esa incertidumbre, ¿no? Yo repito que aquí por lo menos se ha hecho, porque los bulos se desmontaron y el propio gobierno vasco en su investigación, cuando hace la reparación histórica, pues desmonta todo el bulo de que se había montado en aquella época, que era grotesco, o sea, era una cosa grotesca la forma en la que presentaron aquel caso. Y claro, lo que no se puede permitir es que oficialmente todavía eso esté en un limbo. O sea, oficialmente quiero decir, por parte del Estado, en un limbo. Me parece una cosa increíble, increíble, ¿no? Pero bueno, como este caso, pasan otros muchos, ¿eh? Tampoco tenemos conocimiento. Ayer que el rey estuvo dando una entrevista, no sé, en Francia, no sé, bueno, el rey emérito.
Ay, sí.
Y dices, a ver, oiga, ¿me quieren ustedes clasificar, por favor, qué ocurrió el 24?
Siempre parece que hablan francés, hasta cuando hablan castellano, pero eso es otro tema que podemos...
Muy bueno. Pues claro, dices, y estemos hablando todavía de 23F y no sepamos realmente lo que ocurrió.
Pues
a pesar de anatomía de un instante, no sé, de cercas, vamos, todavía no tenemos conocimiento de aquello, ¿no?
También, que es otro tema que podemos...
Claro, es que dices, bueno, estamos aquí con una memoria... Yo esta mañana me quejaba, digo, estamos reivindicando una memoria histórica remota, pero no queremos saber tanto nada de la edad de cuatro días.
Pero también ese complejo que los estados tienen de reparar el daño hecho, quiero decir, porque el Estado español repare un daño, no quiere decir que el actual gobierno español o la sociedad española sea cómplice
de eso. Una persona, un estado, una organización, repararte es más grande. O sea, quiero decir que lo humano, los estados están compuestos, las decisiones son humanas, al fin y al cabo dentro están de los humanos. Y yo reconozco que puede haber gente que en su momento toma decisiones con información, con un contexto, con unas presiones, con una situación, pues que hay que entender también, ¿no? A los victimarios también hay que entender en estas situaciones cuál es su contexto, Pero, hombre, y el Estado como responsable, al final es que parece que el Estado es como que no es nadie, ¿no? Es...
Pero pues ¿sabes qué pasa? Que es que igual hace tan poco que tenemos a ciertos personajes de esas fechorías todavía vivos.
Sí.
Y sentados en primeras filas de muchos partidos. Entonces yo creo que el miedo va hasta ahí.
Bueno, a ver, Narva, es que ¿sabes lo que pasa? Que ayer escuché unas declaraciones de José María Aznar.
Ya, pues
le
sí.
preguntaron por el franquismo. Y dice, hombre, yo no voy a criticar algo en lo que participó mi padre.
Pues eso, es que...
Pues hasta aquí hemos llegado.
Pues aunque nos parezca que hace mucho, no hace tanto.
No, no, hasta aquí hemos llegado. O sea, tú haces esa referencia y dices, ah, mira, pues vale, me explico.
La última llamada también está muy bien, ¿eh?
Sí, ¿no?
Que lo recomendaste sí, aquí sí. un día el documental, sí, sí. alguien, no sé si
sí, sí, sí.
¿Sabes qué pasa? Así como la esperanza de vida ha aumentado, entonces los tenemos, no ha pasado tanto tiempo.
No, pero ¿sabes lo que ocurre? Que es verdad que nosotros hablamos indignados como sociedad, sociedad indignada de ese tipo de cuestiones, pero es que la familia, por ejemplo, de Zabalza fue vilipendiada, acusada uh-huh. de todo durante un montón de tiempo, y claro, es gente que lo que está pidiendo es lo que ahora todo el mundo demanda, ¿no? Con la boca, algunos con la boca pequeña, esto de reparación, justicia y verdad, uh-huh. ya, estamos hablando de eso. Y, sí, sí. y claro, ellos no lo han tenido, no han tenido esa oportunidad, solamente tienen la oportunidad de la gente que les ha arropado en su pueblo, ¿no? Que ayer pasaba el autobús con la pancarta, ¿dónde sí. está el conductor? Etcétera y tal, porque recordando los hechos de una persona que fue detenida, como otras muchas, lo que pasa que aquí en este caso, ¿no? Como voy a poner entre comillas, se les fue la mano.
Lo dicen en las grabaciones que os comentaba antes.
Claro, se les fue la mano. Eso es lo que decían ellos. Pero te y compañía decían eso, es que se nos ha ido la mano.
Y antes también lo que decías un poco de ese contexto, en aquellas épocas en Euskadi aterrizaron muchas personas jóvenes del Estado que no entendían el idioma, que no conocían la sociedad, entonces iban dando palos de ciego y de esos barros estos lodos, ¿no? O al revés. Se generaron circunstancias que son, pues eso...
Pero hay que intentar entender hasta donde se pueda esas situaciones. Quiero decir que somos, tenemos que seguir viviendo en este barco, es que no te puedes tirar del barco, a ver, que no hay otro, siempre digo yo, ¿no? Entonces, tenemos que convivir con estas personas. Es verdad que a veces es duro, que dices, oh, tenemos que convivir con esta gente y que tengan micrófono y voz y que tengan este poder de demorar una reforma, que tengan esa capacidad. Joder, yo he votado a esta gente, entre todos, ¿no? Pero bueno, estos somos todos. Yo también, cada uno se mira a sí mismo. Digo, si a cada uno le van a pedir cuentas por lo que hace él, no por lo que hacen otros. Y todos tenemos algún nivel de responsabilidad, pues aunque sea la comunicación de cómo se hacen las cosas, en el escuchar todos, en el respetar todas las opiniones y todas las voces, en este caso, de un lado y otro. Entonces, es decir, escuchar con respeto a la familia, escuchar con respeto a otras personas que... Pueden decir en un momento, mira, yo no tenía ni idea de lo que esto suponía, de cuál era la situación.
Pero ahí está la reparación real.
Claro,
o sea,
pero eso
es bonito,
pero
es lo necesario.
Es que además hay otro, yo creo que hay otro tema también de base. Es que todo esto, lo que está, y además de manera como muy, muy reiterada, ¿no? Es justificando la violencia.
Claro.
O sea, y yo creo que eso, jo, nos tenemos que alejar cuanto más, porque ya estamos viendo. Y mira que también llevamos años diciendo que no, no, para... Los conflictos, siempre va a haber conflictos, de mayor o menor gravedad, porque somos
victimarios,
sí,
siempre.
Porque somos, bueno, personas que opinamos diferente y generan conflictos. Pero eso no quiere decir que la solución sea por vía violenta. Creo que ya, o sea, nos tenemos que alejar. Y bueno, y estamos viendo que vuelvo a poner la mirada un poco en lo global. Es que todavía la de conflictos que existen en el mundo, conflictos bélicos, porque, bueno, como personas, bueno, pues no logramos, ¿no?, avanzar en más en la vía del diálogo. O sea, que yo creo que sería básico en nuestra sociedad, pero bueno, pues no es así.
De hecho, ahora creo que el derecho internacional, el multilateralismo, creo que está saltando todo por los aires y además de una manera bastante intencionada. O sea, que estamos realmente,
sí, porque
en un
al final
peligro
son
democrático.
Fuerzas de poder.
Sí, sí, sí.
Bueno, ahí se revela realmente quién tiene poder.
Claro.
Y quién tiene dinero y quién tiene... O sea, así al final...
Es. Y es lo que digo yo, porque sí.
Tú ves Rusia,
Estados Unidos Venezuela.
Y ves cómo están jugando estos en el mundo. Los demás somos unos mindundis. O sea, es que...
Bueno, Europa, ¿no? Yo creo que es el momento de Europa. Realmente lo pienso y lo creo.
Bueno, vamos a ver. Es que antes cuando has mencionado una cosa estaba pensando que hay gente que está todavía en las poltronas, etcétera, y que tiene mucho pasado, ¿no? Estaba recordando la frase de Manuel Dirujo cuando dijo aquello de los conversos a la cola. Yo es que esa, yo estoy a favor de los conversos, pero que no pontifiquen. Es que el problema está que hemos tenido mucho converso, que luego encima se ha preocupado o ha intentado dar lecciones a los demás.
Nunca volverá a suceder. Ya. O sea, a mí esa frase, vamos, sí, o sea, sí. Que madre mía, mira sí, que nos sí, manida. Sí.
Por eso. Bueno, pues mira, de eso podemos ir hablando enseguida con de otra cosa, porque mañana tenemos también otro acontecimiento histórico, por cierto. Beñat.
Bueno, pues nos dicen por aquí, Egunon, algunos hinchan el pecho de que aquí hay democracia. También otro dice el que tiene que pedir perdón por el bombardeo de Guernica y otro es el rey por ser el heredero directo del franquismo y el máximo representante del Estado. Seguimos esperando. Otro dice, cierto, Coldo, todavía recuerdo a la plana mayor del PSOE, que por cierto estuvo nuestro querido exlendakari despidiendo entre abrazos a Vera y Barrio Nuevo en la prisión de Guadalajara. Nadie ha pedido perdón ante el escándalo político terrorista más grande de la historia de Europa. Bochornoso. Dicen también, si solo fuese para proteger hechos del franquismo no habría problema. Bajo este paraguas también se esconden todas las vulneraciones de derechos del terrorismo de Estado y torturas sistematizadas bajo la, entre comillas aquí, democracia y un partido actualmente en el gobierno, el PSOE. Hay que pagar los silencios de los ejecutores. Otro que dice que el franquismo pervive gracias a que la transición no supuso ninguna ruptura democrática. En cierto modo se legitimó el golpe fascista del 36. También, ¿qué va a criticar a Aznar si llega a presidente gracias a una causa judicial injusta que se cargó a Demetrio Madrid? Fue el que dijo, pensaban que no nos íbamos a atrever, el que puede hacer, que haga. Y también nos dicen lo del emérito dando una entrevista en Francia. ¿Qué pasa? ¿Que ha sido rey francés? ¿Que no hay periodistas españoles o que nos toma el pelo?
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a ver si nos toma el pelo. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Hay 52 viernes en el año, pero solo uno cambia tus noches para siempre. Este viernes, el descanso de alto nivel se vuelve irresistible. Black Friday Suite Deluxe. Una oportunidad única para empezar a descansar como te mereces. Suite Deluxe en Leioa y en Derio.
Hemen ere, badago foru aldundia, errepideetan zure segurtasuna zaintzen. Larrialdi egoera guztietan, eraginkortasunez erantzuten. Berrikuntza eta enplegua bultzatzen. Premia dutenak zaintzen, Bizkaibusen zu eskualde guztietara ekartzen. Bizkaia, egunero bizi eta egiten dutenen gandik urbil. Bizkaiko foru aldundia.
Descuentos nunca vistos en Óptica Lázaro. Hasta el 2 de diciembre, Black Friday en Óptica Lázaro. Como los progresivos de muy alta adaptación y con un 60% de descuento, incluidos fotocromáticos. Para que veas el Black Friday mucho mejor, Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
Avanto Ciervena promueve el rechazo a la violencia de género. Este viernes teatro, Aquí no paga nadie. Y 35 aniversario de la Asociación Cultural Mujeres de Sanfuentes. Y el domingo, Marcha Zona Minera. Avanto-ciervena.eus.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Atención Bilbao, Nexo Fincas llega a tu ciudad. La franquicia de Administración de Comunidades de Propietarios te ofrece atención telefónica inmediata, 365 días del año, 24 horas al día. Llámanos al 632-124-963 y solicita tu presupuesto sin compromiso. Nexo Fincas Bilbao, gestión para tu comunidad.
¿Tienes entre 18 y 40 años? ¿Estás pensando en comprar tu primera vivienda? Gobierno Vasco te lo pone fácil. Ya puedes solicitar su nueva línea de avales en las entidades bancarias adheridas. Más información en Gazteaukera y en el Instituto Vasco de Finanzas. Gobierno Vasco.
Bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de tertulia. Y os decía ahora que, bueno, pues lógicamente vamos a mirar también, ¿no? Porque mañana Guernica va a ser escenario de una visita, pues yo creo que importante. Voy a dejarlo importante, solo por aquello de que viene el presidente de Alemania, ¿no? Steinmeier, y estará también Felipe VI. El presidente alemán, pues viene, como está haciendo en muchos otros lugares, pues a pedir disculpas históricas por lo que ocurrió en aquella época, hace ya 88 años. 88 años, y hay quien está mirando también a Felipe VI para que haga lo propio, teniendo en cuenta de que él es un jefe de Estado heredero precisamente de lo que fue el franquismo. Porque el otro día decía Eneco Andueza, y no le falta razón en este caso, bueno, decía, oiga, es que el gobierno de España como tal, representado por quien está, tampoco tiene que pedir permiso porque fuimos víctimas, ellos también fueron víctimas de los bombardeos en su día, ¿no? Pero, bueno, como gobierno y como Estado, yo creo que sí habría que por una vez, hombre, 88 años después, creo que estaría bien, ¿no?
Bueno, teniendo en cuenta que el rey actual es rey porque a su padre le puso Franco.
Y que está reivindicándolo, está reivindicándolo.
Dictador que se dedicó a arrasar con, no, o sea, yo no digo solo en Euskadi, que fue mucho, pero en el resto de España,
lugares, sí,
o sea,
sí.
Somos todos conscientes de ello, pero yo creo que sería lo que decíamos antes, responsabilidad en cuanto a la reparación, la memoria, aceptar que se hicieron las cosas mal y que, bueno, es lo que viene a hacer el presidente alemán. Viene a reparar ese daño, que no quiere decir que los alemanes estén a favor de lo que se hizo, sino todo lo contrario, y yo creo que sería un bonito ejercicio de democracia.
A mí me... no lo sabía, lo escucho a la mañana en la noticia, la verdad, pero así, en una primera impresión, me gusta la idea. O sea, me gusta, porque no es, dices, no es necesario, es decir, no hay nadie que te obligue a hacer esto. Entonces, cuando tú te presentas sin que sea una obligación, sin que vayas a ganar seguramente en tu propio país voto ni nada en particular, sin que tampoco, no sé si Alemania en las relaciones con España, en este caso con otros países, tiene mucho ni que...
Ahora con Israel está
negocio,
la cosa rara.
Por eso, no sé si hay un negocio. Entonces, simplemente hacer algo porque crees que tienes el convencimiento de que hay que hacerlo y de que... además, el tema de Guernica es tan significativo, tantísimo. Es verdad que en todo el territorio español habría muchísimos lugares a los que se podría ir. ¿Cuántas tumbas hay por los caminos? Les hacemos un recorrido de pues fíjate, ¿no? Todo ese trabajo que se está haciendo, que me parece fantástico. Pero a mí Guernica, igual también porque a nosotros nos toca cerca, ¿no?
Fue la primera prueba de bombardeos contra civiles.
Entonces, todas las películas y los libros que he leído sobre Guernica me han parecido tan... no sé, tan especiales en esa cercanía y en esa historia, que me parece que este gesto de mañana, pues bueno, a mí no me sobra para nada, vamos, no me sobra como ciudadana y bueno, espero que se reconozca como un valor, ¿no?, en sí mismo, para la gente de los que directamente sufrieron. O sea, todavía en Guernica y en la zona habrá gente que en la villa estás viviendo la memoria de muchas familias que todavía lo recuerdan, ¿no? Y que conocen las casas y los espacios y el día. Entonces, me parece que no estorba para nada, no estorba ni sobra, que suma, que tampoco es un adorno, hay gente que no, pues es un adorno. Bueno, yo creo que hay que darle un poco de calado, de significación, ¿no? Y ojalá en más momentos y más espacios se perdiera un poco ese miedo a decir, ¿por qué voy a pedir perdón? ¿Por qué no?
Yo creo que, a ver, el perdón es clave, ¿no? Pero sobre todo es el aprendizaje del perdón, ¿no? O sea, quiero decir, de lo que constituye esas situaciones, que creo que, bueno, pues que en esta historia vemos que es como un bucle, ¿no? Y vuelven a darse situaciones que no deberían. Lo estamos viendo en Gaza, Sudán, o sea, podemos poner diferentes chichetas, ¿no?, en el mapa mundi, sí, de cuál es la situación en el marco de conflictos. Yo creo que sí que es una... A ver, el impacto también internacional, ¿no?, que tuvo, sí, Guernica, yo creo que además este hecho de ese reconocimiento propio a la ciudadanía, ¿no?, de aquí... trasciende, ¿no? Por eso, por esa imagen que ha llegado a muchísimos sitios, bien también a través del cuadro Guernica, pero de muchas situaciones también, bueno, pues hubo, ¿no? Testimonios recogidos también por periodistas internacionales que también, ¿no?, pusieron a Guernica en el lugar, bueno, desgraciadamente, que le correspondía por el impacto que tuvo esa situación, pero es que además ahora lo que estamos... ese perdón llega a esos niños, especialmente que sufrieron ahí, ¿no? También a las familias, evidentemente, pero es que todavía están presentes, ¿no? Pues algunos niños que recibieron directamente en su vida, ¿no?, ese impacto, y creo que eso es algo que tenemos que tenerlo súper presente y que ahora, bueno, pues podemos decir también que son más de 473 millones de niños y niñas en el mundo que se ven afectados por conflictos bélicos. esto es una indecencia.
Uh-huh. O sea, y se hace poco, ¿eh? Se hace poco.
Pues mira, ahí Elsa, que claro, por lo que te toca, ¿no? También entiendo que traigas esa idea de que los niños, las niñas, la infancia como víctima del conflicto bélico con la repercusión que no pueden, a los que no se le da voz y el impacto que eso tiene en ellos, me parece que también nos puede servir, me parece útil, o sea, me parece bonito lo que sea esa trascendencia, ¿no? A pensar en cuánta infancia en el mundo es víctima de conflictos y nadie les pide perdón, nadie, pues bueno,
ni nadie les pregunta.
Nadie les pregunta, nadie les repara, nadie les escucha. Y esa infancia que luego se hace joven, se hace adulta,
con esas mochilas,
con esas historias,
muy,
¿no? De pérdida, de padres, pérdida de escuela, pérdida de salud, pérdida de tu casa. O sea, cuánta infancia está viviendo en la calle, en las guerras, ¿no?
Y recordamos, y con un marco de derechos inalienables, uh-huh, irrenunciables y que debemos de garantizar entre todos y todas. O sea, es que bueno.
Está bien,
bueno,
está bien traer eso para
Diana.
Acaba
de pasar
también.
El 20N también.
También. Sí, sí, bueno, pero bueno, es que, bueno, esas son esas miradas, ¿no? Concretas, sí, pero sí, que es a diario. Y a diario vemos esa vulneración de derechos sobre la mesa y especialmente, yo creo que... más dolorosos, porque es que es el futuro de nuestra sociedad, uh-huh, de nuestras sociedades, ¿no? A nivel general. Y me parece, de verdad, que no ponemos realmente el foco donde lo deberíamos de poner.
Sí, se toma como arma de guerra. Es una desgracia y no se respeta ningún tipo de derecho hacia la infancia porque, insisto, es un arma de guerra. Son niños dolidos, con heridas, que, bueno, que en el futuro generaremos una sociedad... rota.
Bueno, pues esa es la que representa, ¿no? Ese Guernica que mañana se, uh-huh, va a recordar, pero que, bueno, fue una de tantas localidades vizcaínas que fueron reventadas, sí, ¿eh? Porque, uh-huh, Munguía, Baracaldo, Lauquiza, Chandio, Durango, Marquina, o sea, bueno, es que yo creo que Alonsotegui, cada una en un momento determinado de, uh-huh, de aquel momento de la guerra en el 37, fueron bombardeadas, ¿no? Pero lo mismo ocurrió en el resto de España, porque tienes hechos como el de Jaén o Levante o Almería, por ejemplo, que también fueron localidades bombardeadas, ¿no? Bombardeadas por la Legión Cóndor y las tropas italianas y las tropas franquistas. Bueno, esa es la historia que hay. Entonces ahora sí, yo creo que viene bien el que los recordatorios sean eso, pues simplemente para recordar lo que sucedió en aquellos momentos, para que los victimarios pidan perdón, ¿no? Y se reconcilien con una sociedad que ya no les va a pasar cuentas. Si no les va a pasar cuentas, y lo que queremos simplemente es que se reconozcan los hechos.
Pues la foto va a ser... No había parado yo a pensar tan en profundo esa foto de un rey que no ha pedido perdón por la parte que le toca y un mandatario extranjero que sí.
Bueno, yo creo que mañana habrá un guiño.
Veremos.
Pero eso es que tienes que hay que interpretar.
Mucho, ¿no?
Pero con la Casa Real todo es interpretable.
Ya, para bien y para mal.
Nada, claro, es explícito.
A ver, no va a decir somos responsables. Evidentemente no lo va a decir. Sino va a haber una lamentación.
Ya, pero entonces nos vale lo que haga, quiero
pues
decir.
No sé. A ver, te voy a decir una cosa. Es que como a mí me da igual. A mí como el señor... El
a mí
señor
ese señor también
ir,
me da igual y la institución que representa también, pero... Jo,
pero tú hablas en la representación del Estado,
eso
que
es,
supone,
o
en
la... Me puede gustar más o menos como...
Bueno,
es
yo
un...
creo que salga la foto y ya está bien. Yo
pues
le voy
a
dar
mí me
cierto
sobra
valor.
Siempre, si no,
no sé si lo que dice,
que
si las palabras
ver,
si, lo estropearían.
Felipe, esto no se empadronó aquí por un pelo.
Sí.
¿Tú en la época de Príncipe? Si vino aquí, que vamos, parecía que tenía casa.
Pues a ver, que igual si habla, igual se estropea también.
Bueno, no sé. Bueno, no vamos a...
Lo veremos mañana.
Con un hecho tan relevante en principio, con un hecho tan relevante, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Pero yo sí, a ver, es que espero poco de estas cosas ya. A estas alturas ya espero muy poco. Y tampoco es que yo, ¿qué quieres que os diga? A ver, la Casa Real es una institución decorativa. No tiene capacidad para nada.
Pero sí esa institucionalidad. Al final la diplomacia muchas veces, aunque no tenga capacidad legislativa, con una declaración das vuelta a un planeta, ¿eh? Lo vemos con Trump. O sea, evidentemente la Casa Real Española no tiene tanta influencia como puede tener Trump, pero yo sí que creo que en esa diplomacia y en esa gestión más política, puramente política, sí que hay que hacer responsable, independientemente de que la institución me parece que no vale para nada, pero ya que está, por lo menos, que haga las cosas bien.
Bueno, pues hombre, sí, no, pues fíjate, hemos hablado del emérito entrevistado ayer, que no se arrepiente de nada, entonces dice, pues apague, vámonos, colega, ya hemos llegado, no se arrepiente.
Vamos, sí, lo he escuchado.
La vida es así. No, sí tengo el libro, me está dando una pereza.
¿Quieres el libro? ¿Cuál dona me crees?
Me está dando una pereza.
Pues ya está,
Club de lectura.
Me da mucha pereza, mucha pereza. Sí,
pues recibe los royalties del libro y todo.
¿Qué vamos a hacer?
Sí, tú. Sí, has contribuido, sí, un poquito, ¿eh?
No he contribuido a nada.
No tienes más detalles.
Me lo han dado porque...
La clave con lo es si habrá entrevista.
No sé si me lo han dado como amigo. Toma, ¿quién es?
¿Habrá entrevista en alguno en Vizcaya?
No, mira,
puede ser en francés.
Ya bastante tuve con la última cuenta de un libro.
Por eso.
Seguir con otro.
Bueno, lo tienes como material de trabajo.
Sí. A ver, que me he tenido que leer libros infames.
Vamos con algunos mensajes. Claro que sí. Nos dicen, por ejemplo, nos dice por aquí un oyente: Zabalza es víctima de la doctrina de Casinelo y Garzón, de todo es ETA, y pregunta que qué hizo el PNV en su día. También Felipe González dice: va a pedir perdón a la familia de Miquel, nos dicen por aquí. En Córdoba, un pueblo fue el primero que bombardearon los alemanes como prueba. Y otro que apunta: mi ama con un hijo de 7 meses vivía en Durango y marchó a la peña, y cuando pasó el bombardeo volvió, y no os podéis imaginar cómo la pusieron. Encima perdió a su marido siendo sanitario en el frente de la Riaga, donde se cayó una bomba. ¡Qué barbaridad de guerra! Esto es lo que nos dicen los oyentes. También nos dice si dentro de un siglo irá un presidente alemán a algún sitio a pedir perdón a Palestina. No habrá ninguno.
Pues no, en algunos lugares no se les espera, ¿eh? No se les espera. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Hay 52 viernes en el año, pero solo uno cambia tus noches para siempre. Este viernes, el descanso de alto nivel se vuelve irresistible. Black Friday Suite Deluxe. Una oportunidad única para empezar a descansar como te mereces. Suite Deluxe en Leioa y en Derio.
Está clarísimo. Usted tiene ofertrosis reumática.
¿Cómo?
Sí, y para curarla le voy a recomendar menos compra ultrabarata y más comercio local.
Bilbao Dendac. Cuidemos lo nuestro. Consume en el comercio local de Bilbao.
Vuelve la magia Sestao. Disfruta del 38 Festival Internacional de Títeres del 22 al 30 de noviembre. 9 días llenos de historias, música y fantasía con compañías de aquí y de todo el mundo. Funciones en la Escuela de Música por solo 5 euros. Ven en familia y vive la ilusión del Festival de Títeres de Sestao 2025.
En Euskaltel Empresas llevamos más de 25 años impulsando el tejido empresarial de Euskadi, ofreciendo soluciones a medida con las últimas tecnologías. Conectividad, ciberseguridad, Big Data, 5G, inteligencia artificial, cloud. Solicita tu cita en euskaltel.com/empresas o llamando al 900-825-462. Euskaltel Empresas. Cercanía para llegar lejos. Gertutasuna, urrutira iristeko.
To the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door.
Bueno, pues vamos a continuar en este tiempo de tertulia. Y mira, ya que él se ha recordado también lo del 20N, ¿no? Esos días de los derechos del
bueno,
niño.
Bueno, 20N, así para muchos les suena otra cosa. Es que desgraciadamente ya, para nosotros es lo que es.
Claro,
¿no? Día mundial de la infancia y de repente te miran como, ¿perdona? ¿También?
Claro, te coinciden las fechas que vamos
ya
a hacer.
Yeah.
La vida es así, pero bueno, el 20N por desgracia históricamente también ha tenido pues otras significaciones, ¿no? No voy a entrar ya en más detalles históricos, porque ha habido las conmemoraciones franquistas, pero luego también un aniversario de asesinatos, por desgracia, también aquí, ¿no? Y los GAL de por medio, además, precisamente. Bueno, pues eso es lo que tenemos también. Esa es la parte de la historia, ¿no? Pero también tuvimos el 25N, y como yo me llevo quejando, y he venido quejando estos días, y digo, no sé por qué razón tenemos solamente que circunscribirlo todo a una jornada, a un día, ¿no? Porque tenemos una realidad que es dolorosa, es terrible, ¿no? Cuando miramos, por ejemplo, las cifras. Yo ya sé que los oyentes dirán, este es un pesado, porque siempre recuerda lo mismo. Es que 6.000 mujeres que estén hoy bajo la vigilancia de la Ertzaintza, 6.000...
De una población de 2 millones.
Me parece un escándalo absoluto. Y que esto no esté... Que no sea uno de los temas fundamentales, sí, sí, principales, esenciales, de, oye, mira, hay que solucionar esto como sea.
Ciento, no sé, ciento, ¿cuántas? 130, o sea, en riesgo extremo.
Entre extremo, sí, sí.
Extremo, o sea, en riesgo de muerte.
Pero, ¿sabéis? Pero, ¿sabéis los recursos? Primero, ya voy a ponerme, tú imagínate, voy a ponerme frío y voy a decir, la cantidad de recursos que hay que destinar para estar en sistemas de protecciones con 6.000 mujeres, etcétera. Digo, es increíble. Es que tenemos policía que tiene que andar acompañando a las mujeres. Cuando tenemos a los victimarios o a los posibles victimarios, los tenemos andando a sus anchas, libres. Que yo no he entendido nunca eso. ¿Por qué razón hay que poner una escolta a una mujer y no se lo ponemos,
pues
y no
los,
le ponemos un perro
los
policía?
No condenados,
al
los no condenados no tienen la presunción de inocencia.
Sí, pero ¿sabes lo que ocurre? A ver, Gemma,
poderosamente
tú eres Gemma, jurista. Claro, tú eres jurista y yo voy a llegar a entender la presunción de inocencia. Lo voy a llegar a entender. Pero yo recuerdo en la época, si vamos a ponerlo en la época del terrorismo. Yo comprendo que la gente tenía que llevar escolta porque la amenaza era difusa. Pero si llegan a conocer a alguien que está amenazando, van a por él. Van a por él. Y le ponen a él la vigilancia policial. No se la ponen a ella. Señores, ustedes están en un proceso donde usted está señalado como,
este equilibrio
como victimario.
El Estado de Derecho, pues
ya lo siento.
Es complejo,
pero
las medidas cautelares son complejas, ¿no? Lo mismo que la prisión provisional, las restricciones, todo lo que son las restricciones
de prohibición
de comunicación.
Yo no soy
punitivista. Por eso, pero que esa restricción tiene que estar bien fundamentada. Pues cuando se habla de las órdenes de protección, ¿cuánto nos cuesta? Tú vas a una guardia que se deniega una orden de protección. Joder, es muy doloroso. Y se deniegan. Y tú que estás con la víctima y dices, joder, ¿dónde está? Y la mujer dice, ¿y ahora qué hago? ¿Me vuelvo a mi casa? ¿Salgo? ¿Qué hago? ¿Me contrato una escolta particular? ¿Me hago autoprotección? ¿Un curso de autodefensa? ¿No salgo sola nunca? Y es verdad que desplazar, esta cuestión siempre de decir, ¿protegemos a la víctima o vigilamos al investigado, ¿no? Al riesgo? ¿Dónde poner la balanza del escudo? ¿Dónde poner el escudo? ¿Sea la víctima o la otra parte? Pues es siempre un tema de equilibrio, porque es verdad que las medidas cautelares de protección también restringen la libertad de las mujeres.
Absolutamente.
¿Eh?
Totalmente.
Es que se restringe su libertad.
Es que es el mundo
entonces,
al revés.
Entonces a mí eso me parece, sí, sí, que a esto hay que darle otra vuelta, porque esos mismos recursos, como dices, que se utilizan para proteger a las víctimas, a lo mejor se pueden utilizar para supervisar el riesgo, ¿no? De otra manera. Pero bueno, venimos de un sistema de muchos años, el sistema penal, que las víctimas las ha ignorado. Siempre.
Y más
que
a
ignorado
las
víctimas. Claro, y por supuesto a las mujeres, ya a la infancia, o sea, los niños inventaban, ajá, las cosas y fantaseaban, a saber, lo
y
que decían era fantasía.
Y las mujeres se volvían a casa, que
para
que
cuando,
has hecho algo.
Pues en fin. Sí. Entonces creo que hemos avanzado mucho en un sistema en el que busca ese equilibrio de proteger a la víctima y preservar la presunción de inocencia del agresor. Y en estas medidas cautelares, que jurídicamente siempre deben estar muy bien fundadas, en cualquier aspecto, ¿no? Claro, y el sistema penal es muy restrictivo.
Pero explícame, Gemma, a ver, sí, es que me cuesta un poco.
Ya, no, sí, sí, es normal.
A ver, jurídicamente, a ver, explícame. Yo voy a preservar la presunción de inocencia de un individuo. Pero resulta que le tengo que poner una escolta a una mujer porque creo que ese individuo la puede matar. Allá no hay una presunción de inocencia, ya hay un señalamiento de culpabilidad.
Se mantiene mientras no haya una condena.
Ya, pero lo que te quiero decir es que yo ya he identificado quién es el agresor, porque si no la mujer, no, ¿para qué le va a poner una escolta?
Sí, pero mientras no haya una... El sistema exige un juicio debido y un proceso justo.
Sí, pues...
Quiero decir que esto es el Estado de Derecho, creo, es esto. Pues, el Estado de Derecho es esto, porque la justicia por nuestra mano... Es que la gente
no,
dice...
No,
es que
no,
el avance
no,
es no, todo, que se está mirando, como decía Gemma, que ahora se mira más a la víctima, porque antes ni siquiera... ¿No?
Sí, pero,
no, la víctima se tiene que buscar la vida para protegerse.
Es que hay mujeres que tienen que bajar al pan, tienen que bajar a por el pan, que ya lo hemos recordado en otros ámbitos, sí, que tienen que bajar a por el pan con policía.
Sí, yo creo que
o sea, no,
podemos...
No me entra en la cabeza.
Reivindicar, ¿verdad? Como por dos sentidos. Uno, lo que comentáis, que creo que todos estaríamos de acuerdo en dar vuelta a la tortilla en ese sentido. O sea, yo creo que ahí no habría debate. Creo que es más una cuestión de un problema jurídico o de cambiar el Código Penal y todo lo que eso conlleva, que eso también también cuando cuesta cambiar tanto las leyes es porque no interesa que se cambien, porque para cambiar el Código Penal, bueno, te hace falta, Gema sabe más que yo, pero toda una odisea. Pero sí que me gustaría recalcar a los oyentes que lo que sí que podemos hacer, eso que hemos comentado antes, está complicado cada uno de nosotros poder ejercer ese cambio, pero sí que en el día a día sí que tenemos que hacer esa pedagogía. Y el 25N no solo un día, son todos los días. Y creo que todos tenemos la responsabilidad de condenar o no pasar ni un hecho, aunque sea pequeño, machista que vivamos en nuestro día a día, con nuestros amigos, con nuestro hermano, con nuestro padre incluso. Hay veces que no somos conscientes de lo que estamos diciendo y creo que esa pedagogía como colectivo social es muy importante que se haga y que se haga con contundencia, sin ningún tipo de vergüenza y sin ningún tipo de molestar al que se lo dices.
Claro, yo creo que esto ya se han hecho. Las últimas campañas que se han hecho también van un poco en ese sentido de llamar la atención al testigo, al que está presente, a la familia. Porque, claro, no olvidemos que la violencia de género hasta hace relativamente poco era una cuestión privada. Uh-huh. Y lo que pasa en una casa, yo siempre digo a todas las mujeres cuando vienen, digo, yo lo que tú me dices no lo puedo juzgar, porque en tu cocina y en tu dormitorio solo estás tú. No está ni tu madre, ni tu vecina, ni tu amiga, ni tus hijos. Hay cosas en la relación de pareja que solo ellos saben, solamente la pareja. Y creo que es muy difícil juzgar eso, pero hay que escuchar. Lo mismo que pasa un poco en el tema de la infancia también, ¿eh? Es decir, cuando un menor te revela algo, es que hay que darle, lo primero, credibilidad, escuchar, respeto. Y en ese sentido, las acciones siguientes son, es que la responsabilidad social, la paz, o sea, yo siempre digo una cosa que puede parecer, a mí cuando una mujer me dice que la han agredido, yo me siento también violentada de alguna manera, a mí me duele. Como mujer y como ciudadana, digo, a los demás no le, a la familia no le duele. No, lo que pasa es que es verdad que las salidas, la familia, tenemos un sentido en el tema de la violencia de género y la violencia doméstica, un sentido de la familia tan todo vale, o sea, todo por la patria, ¿no? O sea, todo
sí,
por la familia,
familia,
¿no?
La familia, parecemos el padrino.
Claro, ¿cómo vas a separarte y tus hijos? ¿Y cómo no va, ¿no? Esto el maltratador, buen padre, en fin, ¿dónde está? Por favor. Entonces, la culpa. Pues yo no he hecho lo que tenía que hacer, pues no sé, creo que todo esto hay mucho camino por recorrer, pero sí me parece bien, porque además cuando se está dentro del ojo del huracán es difícil ver la situación. Y a muchas mujeres les pregunto, si esto que te pasa a ti le pasara a una amiga tuya, ¿qué harías? Ojo, lo acompañaría al juzgado, porque es que lo tengo claro, pero cuando te pasa a ti no lo ves.
Sí, pero es que hay...
Entonces alguien de la del entorno es importante que te ayude y te acompañe. A eso y a revelar y decir, no, esto no puede ser. Incluso el reproche, no solamente acompañar a las víctimas, y el reproche y el apartamiento del agresor. Yo también digo a los hombres y a muchos hombres, tú, ante una situación en la que otros compañeros, no sé, otras personas de la familia, ves que en una relación de pareja esto no cuadra, no dices nada.
Es que en el marco de la violencia de género, igual que, por ejemplo, está recogido en la Ley de Infancia y Adolescencia, en el marco, el deber de comunicación. Uh-huh. O sea, yo creo que eso es clave. O sea, lo que pasa es que estamos también en una sociedad que en muchas ocasiones, se mira para otro lado porque... Incluso, fíjate, desde la perspectiva, es que claro, es que no voy a tener tiempo ni para igual a testificar. Y dices, madre mía de mi vida, ¿dónde estamos? Pero yo creo que...
Hombre, el proceso judicial es poco amable, ¿eh? Es muy poco amable en estos casos, entonces...
Pero realmente es esa corresponsabilidad que tenemos que tener como ciudadanos y ciudadanas, vamos, como seres humanos. Es que, bueno, en
Mira,
fin, creo que
siempre
nos falta...
Digo, si una persona enferma de tu familia la acompañas al hospital y no tienes ningún problema, y si una persona de tu familia quiere ir a un juzgado y te pide testigo, dices, ¡ay, tengo que ir! Es verdad.
No, tiene que ser obligatorio, de verdad, ¿eh?
No, es que por eso, o sea, ese deber que está recogido en marcos legales, o sea, debería de realmente, bueno, pues eso, ponerse bien sobre la mesa y desarrollarse de manera contundente. Pero es que yo creo que, y ahí sí que lo lanzo, pero estoy muy perdida porque es que muchas veces reflexiono en torno a ello y digo, pero ¿qué estamos haciendo que no está funcionando? Más desde el ámbito, o sea, más de la prevención. O sea, que no lleguemos a que se den las situaciones especialmente, además, graves, ¿no? Porque ya muchas veces se van viendo igual algunas situaciones hasta y solo cuando ya es de máxima gravedad es cuando, se ha detectado la situación y yo creo que esos momentos previos, ¿no? Esa prevención, mira que se han desarrollado, porque siempre se mira hacia la infancia también, ¿no? Siguientes generaciones, vamos a apostar, formaciones que se han venido desarrollando también en el ámbito educativo, y resulta que ves los indicadores totalmente, o sea, bueno, no voy a decir, pero en general, peores que ha, no sé si quizás porque se habla más, ¿eh? O sea, por eso lo de peores lo voy a coger un poco entre comillas. Pero realmente.
Dan miedo ahora, ¿eh? Bueno,
pero es que los adolescentes, las situaciones de violencia también, normal, entre parejas y demás, y eso es, y cómo asumen que algunas cosas se tienen que tolerar.
Controlar el móvil. Dices,
hay mucho trabajo haciendo por hacer. Hay mucho trabajo. Sí. Bueno, la última víctima de violencia muerta, 25 años. Uh-huh. Su expareja, 28. En sí. Málaga. Claro, sí. Entonces, o sea,
asusta. Esa pedagogía.
Fuerte, pues tenemos un problema.
Sí, estructural problema. Además.
Por cierto, que también debe haber un malestar, al menos así he visto algunos titulares, por parte de Macunde, jueces y tal, porque el otro día en la manifestación pues se lanzaban pullas contra ellos por inservibles. Yo creo que no es eso. Yo creo que no son organizaciones inservibles, ni mucho menos.
No.
Yo creo que son... o que son mejorables, todo es mejorable.
Sí, sí, sí.
Por eso estoy diciendo yo que la ley es mejorable, pero eso tiene que ver con el legislativo, no uh-huh. tiene que ver con otra cosa. No, yo creo que
pero
claro,
cada
que
uno en su espacio y en su responsabilidad siempre hay algo que puedes hacer, ¿eh? O sea,
siempre.
Sí, luego también tenemos que ser conscientes de...
Y escudarse en los terceros no vale.
No, pero eso es lo mismo que, por ejemplo, si tú imagínate que yo me pongo a minimizar los datos y digo, a ver, cojo el conjunto del Estado, veo los actos, los crímenes. Claro, y vas a encontrarte con que países como Dinamarca, Suecia, etcétera, duplican el número de casos con respecto a lo que hay en España. Y son sociedades que supuestamente las tenemos idealizadas. Bueno, pues son sociedades que ahora mismo, como Finlandia o Suecia, duplican el número de casos de crímenes machistas.
Tiene que hacer, pero no consuela, quiero decir.
No,
es que no puede ser.
Por eso te quiero decir que, claro, que me pongo...
No, si la pregunta es, ¿qué está pasando?
¿Qué está pasando en general en el mundo? ¿Qué pasa en el mundo? Bueno, ojo, estamos hablando de países... que se supone que están bien construidos. Ya el mundo que antes nos ha referido Elsa.
Sí, ya lo de Afganistán, por ejemplo, ya lo dejamos.
Olvídate, ya lo dejamos, ¿no? Bueno, ya les dejamos a ellos que hicieran lo que les diera la gana.
Sí, les abandonaron a su suerte.
Ya les dejamos ahí que hicieran lo que quisieran con las mujeres y con quien le vieran gana. Pero esta es la realidad.
Visto
es
así,
que...
es duro.
Y
es
lo
duro.
Que comentabas de las instituciones, yo creo que siempre todo es mejorable. Además, soy de las que piensa que la ley siempre va un poquito por detrás de lo que la sociedad demanda. Entonces, me parece bien poner ese punto de atención ahí. Pero sí que creo que cualquier institución dentro del marco legal que le permita hacer su trabajo, lo hace lo mejor que puede. Que de ahí, como decía, ahí se puede mejorar, sí, pero... categorizar de esa manera como inservible a Emakunde o a cualquier juez me parece poco responsable.
Y yo creo que además vamos a poner un punto de luz en Vizcaya, la atención a víctimas de violencia con puntos de atención directa, gratuitos en cuanto a servicios, creo que es bastante, iba a decir, buena, dentro de no sé si se puede poner esto en esos términos, de bueno, pero que es accesible, que es conocido, que debe utilizarse, que es verdad que no son procesos, los procesos judiciales son muy poco amables, son muy disuasorios, que las vidas son muy complejas, pero creo que en el acompañamiento en esa parte institucional o social de las áreas de igualdad, a nivel local también, de muchos municipios, a nivel de diputación y en Macunde, Gobierno Vasco, creo que existe, bueno, recursos. ¿Nunca serían mejorables? Pues sí, por supuesto. Y luego las circunstancias personales de cada familia y de cada mujer son muy complejas, ¿no? Y pues el tema de la diversidad, mujeres extranjeras, vulnerabilidad, pues son... hijos, en fin, son muy complejas, pero creo que tenemos por lo menos puntos a los que dirigirnos. No estamos en decir dónde llamo, dónde voy,
sí, no saber dónde
qué hago, dónde busco ayuda, ¿no?
Bueno, Beñat, no sé si tenemos algo más para cerrar, porque vamos a ir ya despidiendo la tertulia.
Bueno, nos dicen por aquí, he vivido eso como testigo, hablaba de lo de no querer, bueno, pues declarar, 26 vecinos y nadie quería saber nada, solo fuimos dos. También si los jueces pusieran penas fuertes a los maltratadores, creo que sería diferente la situación. Son altas las penas.
Las penas son altas. A ver, sí. Yo recuerdo que también un jurista me dijo una vez, mira, si alguien quiere matar a alguien lo va a hacer independientemente de la
que
ley.
Sean
ya
dos
sabe
o
que cometer un crimen le va a costar años de cárcel.
Sí.
O sea, que es otra cosa. Hay algo más que tenemos que hacer. Algo más. Bueno, pues hemos llegado hasta el final. Naroa Churra con Elsa Fuente y con Gemma Escapa. Que tengáis buen día, ¿eh? Disfrutad de la jornada.
Lo mismo.
Sed felices y haced felices a los demás.